tardes. ¿Cómo te va, Alejandro, verdad?
Sí, senador, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo estás?
Bastante bien. Bueno, se rechazó hoy un proyecto que buscaba que los presos, las personas que están privadas de su libertad, puedan ejercer el derecho al voto. Si nos puede resumir brevemente, por favor, senador.
Sí, en realidad son dos proyectos que habíamos planteado y que hoy estaban para el debate, ¿verdad? Uno de ellos era el del voto de presos, el voto de los presos sin condena, y el segundo fue el proyecto de ley de resguardo de boletines, que fue el que finalmente se aprobó, ¿verdad? La posibilidad de que el juez, al momento de juzgar las elecciones, no solamente tenga en cuenta las actas, ¿verdad?, que generalmente tenemos denuncias de fraude a través de esas actas, de modificación, de adulteraciones, y en los casos de litigio, bueno, tenga en cuenta también pueda recontarse los boletines, que es para nosotros la prueba de todas las pruebas de la voluntad del pueblo, ¿no?
Sí, porque bueno, hoy si miramos, creo que es una situación un tanto susceptible, ¿no? Por el hecho de que si bien aquí en nuestro país todavía cuesta mucho esa cuestión de la reinserción social y más allá de todo lo que significa, lo que implican estas personas que son o que están privadas de su libertad pero sin condena y que puedan seguramente acceder a un derecho como le compete a cualquiera, como el del sufragio, creo que va a generar siempre cualquier tipo de debates y más todavía tomando en cuenta de que hay un proyecto porque hubo un proyecto de que por lo menos ellos también puedan tener el derecho a votar, senador.
Absolutamente. Hasta ahora, y ahora con mayor razón, las personas privadas de libertad sin tener una condena son absolutamente invisibles al sistema. El derecho al voto les daba por lo menos la posibilidad de que los políticos se interesen en la situación en que estas personas se desenvuelven, ¿verdad? Yo te puedo asegurar, no les deseo a que vayan, pero ni 10 minutos estén privados de libertad en una cárcel, en una penitenciaría. Y esto, de alguna forma, tenía como objetivo devolverles el deseo de reinserción y de formar parte de una sociedad que, así como está, los rechaza absolutamente.
Sí, no solamente para ese efecto del voto, sino que son rechazados en muchas áreas, en muchos aspectos. Aquí en nuestro país todavía existe ese prejuicio todavía de pensar de que porque estuvo preso y sale de nuevo a la sociedad, quizás no pueda reivindicarse porque, bueno, uno cuando está privado de su libertad por alguno u otro motivo y paga su cuenta con la justicia, creo que puede reinsertarse de nuevo a la sociedad, pero con un trabajo previo que se debe realizar en ese tiempo en el cual está pagando su cuenta con la justicia, senador.
Claro, mira, el ejemplo que vos estás dando es para el caso de las personas ya condenadas. Uh-huh. Condenadas y que tienen que purgar ya la condena. Esta posibilidad del derecho al sufragio se da para aquellas personas que en forma preventiva, ¿no?, están hoy privadas de libertad, ¿verdad? Es un porcentaje altísimo. Mira, cuando presentamos el año pasado el proyecto, eran de 13.000, era de unas 13.000 personas más o menos en esa situación, de los cuales 10.000 no tenían condena, ¿verdad? Hoy me estaban diciendo que hoy ya se superan los 15.000 recluidos, entre hombres y mujeres. Y bueno, es una pena que los colegas no hayan considerado esa posibilidad. El mensaje es realmente muy negativo, pero yo creo que estamos en ese tema y vamos a estar conversando con algunos colegas y creo que vamos a ayudarles, vamos a impulsar de que a través de una acción judicial se permita el voto de esta gente, ¿verdad? Una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, ¿verdad? Contra esta ley, contra el código electoral, podría eventualmente devolverle al accionante el derecho al voto. Pero va a ser una cuestión así sumamente simpática y compleja, porque imagínate que al recluido Juan González, que sea el accionante, se haga lugar a la medida y tenga el derecho a votar, y tenga que habilitarse una mesa solamente para él el día de las elecciones. No, va a ser un escenario espectacular, y esto no es que se hace solamente acá, ya hay precedentes en varios lugares. Si mal estoy recordando, creo que en Canadá una opción judicial generó justamente la expectativa del derecho, y finalmente eso se extendió a todos los demás de tu vida. Yo creo que esto empieza, puede terminar acá, ¿sí? Y vamos a esperar a que se
días. Ahora, senador, ¿este rechazo se da por un desconocimiento o por un descreimiento del proyecto?
No, yo creo que está en la mente, primero en la mente, me pongo en la mente del opositor, ¿verdad? Uh-huh. El opositor cree de que esas 10.000 personas van a ser votos cautivos, ¿verdad? Votos cautivos que el oficialismo puede perfectamente comprar y tener la posibilidad de aumentar su caudal electoral. Y el oficialismo cree de que esas personas pueden votar en contra porque son ellos quienes están manejando el sistema y pueden ser una suerte de represalia por la forma en que están siendo tratados. Entonces todo el mundo duda del otro, y como consecuencia de ello, bueno, rechazaron.
Ahora, siempre dentro del mismo tema y en el marco de lo que significa el ámbito judicial, ¿por qué le parece, usted que estuvo inmerso durante mucho tiempo dentro del Ministerio Público, ¿por qué le parece que hay tantos o tantas personas privadas de su libertad pero que no tienen condena? ¿Hay un defecto en el aspecto jurídico hoy en día en Paraguay, por eso hay tantas personas privadas de su libertad sin condena, senador?
La mora judicial es tremenda, y esa mora tiene que atribuirse a muchos factores, ¿verdad? Primero, yo creo que hay un problema en la gestión judicial, ¿verdad? No es una cuestión de pocos jueces, sino que es la cantidad de jueces que hay, tienen que saber administrar mejor los litigios judiciales. Después también hay una... hay, creo que, gran responsabilidad también de las mismas partes que postergan, que chicanean. Entonces, en muchas ocasiones no se ve la posibilidad de que esto visualice por lo menos una respuesta favorable para la morosidad judicial. Yo creo que lo primero es el gran responsable, ¿verdad? Imagínate, hace un, no sé si recordás, creo que un par de años atrás,
sí,
la señora Cardoso, Alda Cardoso, que estaba allí en el penal, había hecho una recopilación de todas las personas recluidas, uh-huh, y descubrió que muchas personas ya habían inclusive ya cumplido con su condena, pero seguían estando recluidas, ¿verdad? Y eso es un defecto del sistema penitenciario, ¿verdad? El sistema judicial que permite una morosidad permanente, el sistema administrativo penitenciario que no puede ordenar, no puede no estar sabiendo, por ejemplo, que una persona ya purgó su condena. No, el sistema no le advierte a la administración del penal de que una persona ya terminó, ya cumplió con su condena y que tiene que salir, y continúa. Hay una displicencia absoluta del sistema al respecto, ¿verdad? Me parece que a esta altura aquello ya mejoró un poco, pero siempre hay dudas respecto a eso, ¿verdad? Después el proceso penal, ¿verdad? Que en un principio todos, absolutamente todos, piensan que mientras esté privado se va a defender a la sociedad. Entonces, sin embargo, no todo puede resolverse privándole la libertad a un ciudadano. O sea, se podría ir viendo otras opciones, como la prisión domiciliaria. Por eso ahora hace poquito estábamos sacando el sistema de grilletes que va a permitir un mejor control de las personas que están cumpliendo con prisión domiciliaria. La policía, que probablemente tampoco no está cumpliendo con su deber preventivo. Hay muchos factores que finalmente terminan colapsando el sistema judicial, termina colapsando las penitenciarías, y por eso permanentemente se requieren de más y más recursos. Entonces, el derecho al voto, el derecho al sufragio, iba a ser una interesante salida como para que estas personas sean visibles, que la política pueda incursionar y pueda revisar qué es lo que está pasando. Yo político me interesaría ir hasta el penal de Tacumbú, recorrer la infraestructura, ver cómo se están alimentando, si es que tienen efectivamente hay un hacinamiento extremo, ver si es que hay una división entre personas condenadas y no condenadas, que no estén mezclados con menores de edad. El ingreso de droga, de corrupción. O sea, hay muchas cosas que la posibilidad de que el político acceda allí y les interese, porque al no ser pasibles de al no ser considerados votantes, a nadie les interesa, ¿verdad? Un recluso justamente me dijo a mí:
ahora,
realmente es una respuesta muy triste, porque se los abandona absolutamente a su suerte en ese lugar.
Así es, senador. Mirando el futuro en cuanto a elecciones, porque estamos a menos de 5 meses, ¿cómo está observando usted desde su postura como legislador las elecciones, mirando el 2018 y más después de todo el escenario político que se está dando en los últimos meses, senador?
Y no hay mucha claridad aún en el escenario, ¿verdad? Hay mucha polaridad en el Partido Colorado, ¿verdad? Tanto Marito como Peña ya se presentan como candidatos. Uno piensa que Peña tiene toda la estructura del partido, tiene los convencionales, tiene a casi todos los intendentes, a los gobernadores, pero las encuestas están siendo favorables a Marito, porque aparentemente es el que está atendiendo al pueblo, ¿verdad? Hay que ver si es que eso se traduce en votos finalmente, ¿verdad? En la oposición está absolutamente dividida. Dentro del Partido Liberal hay una división muy, pero muy visible. Tampoco los otros referentes de la oposición quieren dar el brazo a torcer en relación a la posibilidad de una unidad. El propio Mario Ferreiro, que se autopresentaba él como un candidato de consenso, nadie atendió su posición, ¿verdad? Todos quieren ser candidatos, pero al final todos van a probablemente perder en ese escenario. Y yo creo que así como están las cosas, hay por lo menos cartas arte para el rato, a menos que haya una sorpresa en el Partido Colorado.
Sí, porque de hecho las encuestas, por lo menos, de acuerdo a lo que uno recoge, datos, números y estadísticas, lo ponen al candidato disidente Marito Abdo como supuesto ganador por algún que otro margen que a lo mejor no es demasiado amplio, lo que genera cierta reticencia y cierto resquemor, parece, en filas oficialistas. Nada más por eso le preguntaba su opinión con relación a eso. Y en cuanto a lo particular, en cuanto a Arnaldo Jussio, mirando el 2018, ¿cómo va la campaña, senador?
Bueno, nosotros estamos en un proceso de formación de un partido, el partido Somos Paraguay, ¿verdad? Creemos que podemos ser una alternativa bien diferente, pero no diferente por solo ese utilizar ese apelativo, sino efectivamente. Creemos que tienen los partidos políticos, y los políticos piensan que en democracia existe solo las elecciones, y por eso se desapegan absolutamente de lo que es de lo que son las necesidades. Hay un modelo de hacer política que está muy muy enraizada lo que es la lista sábana. Muchos piensan hoy en cuánto pueden recaudar o qué dinero tiene o quién le puede financiar para obtener un 100 o 200 mil dólares y estar en una lista, ¿verdad? Sin embargo, no pierden de vista de que trabajando de forma permanente con las necesidades sociales, con las necesidades de interés, diferentes grupos de interés, también uno puede hacer política, pero sin necesidad de mucho dinero, ¿verdad? Eso sí, cuando uno no intenta, cuando un político no convence, cuando un político no seduce con sus ideas, con sus propuestas, la única herramienta que le resta es comprar su banca. Y a eso es lo que nosotros estamos, contra eso nosotros estamos peleando, y apuntamos a desde el nuevo partido, Somos Paraguay, justamente impulsar y fomentar el desarrollo de nuevos liderazgos, y que en el futuro los líderes, los futuros candidatos, tengan que surgir del partido, del seno del partido, y no tener que estar rebuscándonos en personas que tengan cierta imagen, cuyo objetivo solamente es mantenerle a ese partido político en un espacio de poder.
Senador Arnaldo Jussio, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Buen resto de jornada.
Igualmente a ustedes. Saludos. Adiós.